Tiene la palabra la diputada nacional Norma Camacho.
Gracias, presidente. Entendiendo que ya estamos en comisión, ¿es así? Bueno. Cuando habíamos aprobado este tipo de declaraciones, ¿ese eco no se puede mejorar, presidente? Bueno. Resulta ser que cuando aprobamos este tipo de declaración, o sea, emergencia, sobre todo lo que hace al refuerzo o a la participación de los policías y militares en el tema de seguridad en torno a las cárceles. Esto se dio en medio de una serie de hechos que ocurrieron en forma continuada o continua. Y ahora recibimos este proyecto, pero no, nosotros no tenemos un informe de cómo se vino desenvolviendo esta custodia, de los resultados, resultó, no resultó, porque mi preocupación es que en la medida que estas fuerzas se constituyen ya en permanentes, los mismos vicios que hay dentro de la cárcel, por supuesto que inficionan a estas fuerzas que están en el entorno. O sea, no sería inteligente, a no ser con un objetivo medible, no solamente algo así como aumentar la seguridad, ¿verdad? Tenemos que tener un proyecto, plazos medibles, ¿verdad? Nosotros hemos contribuido con las cárceles desde este parlamento con temas de infraestructura, de alimentación, de contratos y una larga lista de pedidos que nos hizo llegar el Ejecutivo, por supuesto, entendiendo la situación que se presenta en las cárceles. Y ahora no tenemos un informe nosotros qué se hizo o qué se hace sobre el tema del hacinamiento. La situación en las cárceles es insostenible, es inhumana. Entonces nosotros pacientemente esperamos y ahora viene este pedido con el pedido de ampliación, pero sin un informe. Agradecemos la explicación o las palabras que dio el secretario general. Pero esto ameritaría que en este día estén acá funcionarios explicando el proyecto que se llevó adelante en las cárceles y sus resultados y el por qué se amplía este pedido, o sea, esta emergencia, ¿verdad? Nosotros sabemos que desde las cárceles son centros desde donde las mafias actúan muy fuertemente en muchos temas que son justamente en este momento muy delicado y que inficionan todo lo que es la burocracia del Estado y que afectan, inclusive llegan hasta golpear a nuestra soberanía nacional, sobre todo en torno a las fronteras, ¿verdad? Así que, presidente, en esta instancia de comisión para solicitar o mencionar, porque la sesión seguirá, que ameritaría que este Parlamento esté informado de los avances que se han llevado en las cárceles sobre temas como la lucha contra el crimen organizado interno, como el tema del hacinamiento, infraestructura, el tema de la alimentación, Y sobre todo el tema de seguridad y la influencia y los resultados que se han dado con la participación de policías y militares. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada nacional Katia González.
Bueno, buenos días, presidente y colegas. Hay que decir que esta sala aturde un poco y estamos muy eufóricos, parece. En primer lugar, señalar desde la bancada del Partido Encuentro Nacional, sumándome un poco a las reflexiones de la diputada Norma, que acá existe un problema. Y yo quisiera, antes de continuar, presidente, si le puedo hacer una consulta a los colegas colorados, porque esta es una iniciativa del Ejecutivo, si vamos a tener o no mayor información que la de un mensaje presidencial, que es un copia y pega, que lo único que hace es señalar datos que son públicos. Sin embargo, no nos cuenta cuál es el resultado de la implementación de la ley 6365 a partir del 2019 que amerite seguir extendiendo la emergencia penitenciaria en el Paraguay. ¿Cuáles fueron los ejes estratégicos que se trabajó desde la cartera de Estado para lograr que la realidad de hacinamiento, de exclusión, de funcionamiento de clanes, porque lo único que hemos detenido, a pesar de la vigencia de esta ley, es situaciones verdaderamente calamitosas en las distintas cárceles del Paraguay? Y si me pueden contestar los colegas, yo quiero referirme después al fondo de la cuestión y traslado eso. Porque no hay nadie anotado, pues, presidente.
Ahí está,
No, pero vos no sos oficialista, ¿o sos? No hay nadie anotado de los colorados.
Terminó, diputada.
No, pero quiero saber si se van a, acá van a defenderle al Amarito y su emergencia.
Gracias.
Bueno, voy a continuar.
Bueno.
Porque el silencio respondió, presidente. Es importante señalar que este plan de seguridad penitenciaria con las fuerzas públicas tenía una serie de objetivos que estaba listado en el artículo 3º de la ley que hoy pretende ampliarse. El Congreso Nacional tiene un rol, que es el control posterior de las leyes que dicta. Como somos bastante cachafás, nos acostumbramos simplemente a la reflexión epidérmica y fácil. Entre las finalidades de la ley se señalaba: a) fortalecer la seguridad perimetral interna de los centros penitenciarios con el concurso de las fuerzas públicas. En el informe donde se solicita la ampliación de la vigencia de la ley, no se señala ¿cuáles fueron las acciones de incidencia para fortalecer la seguridad perimetral? ¿Cuántas personas se destinaron a dicho efecto y cuáles fueron los resultados? Segundo, fortalecer la inteligencia penitenciaria con el concurso de las áreas de inteligencia de las fuerzas públicas. ¿A cuántos clanes, grupos que toman nuestras cárceles se ha desbaratado desde el 2019 a esta parte? No existe ningún dato. C. Mejorar la efectividad del sistema de seguridad para reducir los riesgos de fuga u otros hechos cometidos por el crimen organizado en los centros penitenciarios. Tampoco existe ningún informe del Ejecutivo que nos cuente cuáles fueron los riesgos de fuga que se redujeron desde el 2019 a esta parte. El Ejecutivo se burla del Congreso Nacional. Eso es lo que está pasando. En primer lugar, esta ley debió ser presentada para su ampliación en el periodo ordinario de sesiones.
¿Cómo se les pasó? No presentaron y solicitan en una extraordinaria. Presidente y colegas, esta ley no tiene la virtualidad ni el efecto de establecimientos penitenciarios seguros que puedan cumplir con las dos misiones constitucionales que tiene la pena. En primer lugar, es que el condenado repare el daño social que con su conducta ha ocasionado, y en segundo lugar, la reinserción del reo a una vida sin delinquir. Esos son los dos objetivos de las penas conforme lo establece la Constitución Nacional en su artículo 20. Y yo podría seguir reflexionando, pero es imposible con este sonido. Este no es un lugar adecuado para sesionar. Entonces se escucha demasiado eco. Entonces, simplemente decir que esta es la habilitación presupuestaria a una ley de emergencia para que ellos continúen operando con absoluta libertad. La hoja y media que leyó el secretario, esto es lo que presenta Mario Abdo para solicitar la habilitación de su emergencia penitenciaria. Toda la primera parte es saludo protocolar y la segunda y tercer párrafo no dice absolutamente nada. Y aunque no les importe a algunos, hay otros que sí creemos que tenemos que ser serios con los planteamientos que se formulan al Congreso Nacional. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Disculpe que estemos sesionando acá, pero estamos en reparación en nuestra sala. Ese es el motivo por el cual estamos sesionando en este lugar. Tiene la palabra el diputado nacional Jorge Brites.
Gracias, presidente. Desearle un feliz 2023 a todos los colegas. De vuelta a nuestra primera sesión extraordinaria, donde se trata un tema muy importante a pesar de la dificultad del audio. En Ciudad del Este está afincada la penitenciaría del Alto Paraná. Nosotros en este periodo dimos curso legal al proyecto para la construcción de la nueva sede que está ubicado en la ciudad de Mingaguazú. Aparentemente, nosotros visitamos, presidente, la sede que está en construcción y aparentemente está terminada. Las paredes, los techos, pero falta la parte de equipamiento y se necesita el traslado de la penitenciaría del Alto Paraná que está afincada en Ciudad del Este a Mingaguazú. Ahí el valle de una colega diputada. ¿Por qué? Contaminación a cielo abierto de aguas, ¿cómo se dice? Residuales. Cloaca, presidente. En Ciudad del Este, en Alto Paraná. Y nosotros nos merecemos tener un centro penitenciario, presidente, acorde con lo que producimos. Y ese es nuestro reclamo. Ahora, si amerita una interpelación al ministro de Justicia, podríamos analizarlo en conjunto. Y llamarle, si qué plan tiene, si se juntan los clanes ahí adentro, si perfeccionan sus crímenes, o ir previniendo eso, presidente. La cuestión es que nos reunimos con los vecinos del barrio Boquerón, que es la zona que está afincada ahí al lado de la sede penitenciaria en Ciudad del Este, y urgen el pedido. Hablo del gobernador, no sé si el intendente Chiprieto se manifestó o no se manifestó el intendente Chiprieto, si le interesa o no le interesa. De que la cárcel esté ubicada en una zona residencial que hace 30 años atrás se construyó y necesitamos de manera urgente el traslado, poner en condiciones condenados, separar, presidente, condenados con no condenados en la penitenciaría de Mingaguazú, porque tenemos que acompañarle también el pedido de las obras de compensación que piden los vecinos para que quede afincada la penitenciaría en Mingaguazú. Aparentemente el problema es agua. Lo que nos comentan, colega, ¿por qué no se traslada a la cárcel de Ciudad del Este a Mingaguazú? Es agua el problema, imagínense un poco. Estamos rodeados de cauces hídricos y no se traslada a la cárcel de Ciudad del Este a Mingaguazú porque Dayarecoy. Así que, presidente, vengo a manifestar eso. Y me sumo con los colegas del Alto Paraná, de que en este año 2023, una de las prioridades de los ejes de los diputados y de los candidatos a diputados tiene que ser el traslado de la penitenciaría de Ciudad del Este a Mingaguazú. Hay presupuesto, se dio presupuesto, estamos aprobando leyes y leyes especiales y aún así no cumplimos. ¡Va, espera! Leyes especiales estamos aprobando para que se pueda concretar y ahora estamos ampliando, ampliando. Y hasta lo podemos hacer, pero que hagan una realidad ese traslado, presidente. Entonces, presidente, en base a eso, nosotros vamos a estar escuchando a los colegas diputados. Queremos que se fortalezca el sistema penitenciario, que cumpla su rol fundamental, que es la readaptación del preso a la sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla Viuda de Boxia.
Presidente, ¿será que se escucha sin micrófono? Ay, porque es... Bueno, me voy a separar lo más que puedo. ¿Ahí se escucha? Bueno, reiterar, presidente, si bien es cierto, lastimosamente no se le escuchó bien a Katia. Reiterar un poco eso. Acá, y un poco también reitero lo que dije en mi primera intervención. Acá nunca llegó ni acá, ni a la prensa, ni a ningún lado, el informe de en qué resultó aquel pedido de emergencia donde se les dio plata. Muy por el contrario, hemos visto que persistieron las fugas, hemos visto cambio de director de la penitenciaría, también cambio de ministros, una serie de acciones que nos dicen que las cosas no estaban bien, porque no se le cambia a un director y a un ministro porque está todo bien. No se han visto resultados a prima facie, ellos tampoco han enviado nada. Y ahora la larga lectura del secretario del fundamento, digamos, concluía en contratos. Contratos. Otra vez, contratos. Para operadores políticos, parientes, amigos, no creo que esposa y chongas, porque el sueldo es muy bajo. O sea que no creo que a ellas se les lleve. Pero sí operadorcitos políticos al partido de gobierno. De ninguna manera, esto es casi una burla, un desparpajo en un momento que la Cámara no está sesionando, en un momento en que o no pasa nada, no porque estén todas las cosas bien, no pasa nada porque está todo tan mal y estamos llegando a elecciones, como para que nos planteen un momento, hay que prorrogar la emergencia, ¿por qué? Porque necesitamos recontratar a los perros, necesitamos recontratar a los operadores políticos que luego con ese sueldo del Estado van a trabajar en contra del resto de los partidos. Yo de ninguna manera encuentro justificativo, el Senado tampoco se tomó el trabajo de aclararlo suficientemente por qué su voto en positivo, porque entiendo que votaron a favor, entiendo que viene con sanción a favor. De ninguna manera creo que esto pueda concluir en aprobarse. Estamos a meses de un nuevo gobierno que sí tendrá que solucionar la emergencia en ese lugar. Vuelvo a decir, la emergencia de las penitenciarías data de 30 años o más. La justificación de la pena, la función de la pena, tal cual nos da la definición, la Constitución Nacional, no se cumple. Y no se puede cumplir porque con este tipo de establecimientos penitenciarios, con presos que tienen que pagar su comida adentro porque no les alcanza a todos, con cantinas dentro de la institución, con iglesias que tratan de hacer un trabajo más o menos digno con los presos, con el nivel de hacinamiento que hay. O sea, no se puede cumplir la función de la pena. Por eso es que salen más expertos de lo que entraron. Entraron siendo quizás víctimas de la circunstancia, habiéndole matado en una ronda de tragos a su amigo de un balazo y salen de ahí convertidos en sicarios. La función de la pena en este momento es al revés. Las cárceles hoy permiten la profesionalización de los convictos, de los reclusos, la profesionalización. Pero la profesionalización en la delincuencia. Y eso que le enseñan a hacer guampa y a hacer termo no sirve de nada. Porque acá afuera también se hacen termo y también se hacen guampas. En alguna ocasión, a la entonces directora del penal, yo le había propuesto que se copie el sistema de Brasil, que ha hecho un trato, San Pablo más específicamente, que ha hecho un trato con maquiladoras y dentro de la penitenciaría, que por supuesto es inmensa la de San Pablo, se han instalado empresas maquiladoras y los presos tienen un horario de trabajo de 8 a 12 horas. Se levantan, desayunan y se van a trabajar. Perciben un salario inferior al mínimo, lo cual le conviene a las empresas porque tienen un sueldo inferior al mínimo. Ellos de todas maneras reciben un emolumento por su trabajo y con esa plata ellos, los que trabajan, aportan un X% para los gastos de la penitenciaría, para su propia alimentación, para los gastos de limpieza, etcétera. Es decir, que el hecho de que los presos trabajen, ganan un dinerito y aportan a la penitenciaría, hace incluso que la penitenciaría reciba un extra para comida, para limpieza, para seguridad, etcétera. Y los presos se quedan con plata también. Ese es un sistema facilísimo de aplicar. Tenemos que copiar nomás y tampoco hacemos. Entonces tenemos cientos de reclusos ociosos, lo cual genera pelea, lo cual genera profesionalización en la delincuencia, genera más delincuencia ahí adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Presidente, acá solamente necesitamos un nuevo gobierno. porque estos gobiernos anteriores ni siquiera han sabido copiar lo bueno que hacen los otros países. Esto es sin costo, copiar es sin costo. Maquila de motos ya tenemos acá. Si le ofrecemos a un empresario que van a tener mano de obra por menos del salario mínimo, van a aceptar. Y los presos van a aceptar. Tener un ingreso, quizá no va a ser 2.500.000, quizá va a ser 1.900.000. Van a aportar para su comida, van a aportar para limpieza y le va a sobrar 1.500.000, 1.200.000. Es la solución. Pero eso no es lo que plantean. Acá lo que quieren es contratar más gente, contratar más gente, contratar más gente, y les importa un carajo la justificación de la pena, la función de la pena y el destino de los reclusos. Acá solamente quieren repartir suelditos, pobreza, a operadores políticos para seguir replicando este modelo fallido, este modelo de coima, de corrupción, este modelo que solo enriquece a algunos y empobrece económica, financiera y moralmente a la nación, porque este sistema también nos empobrece moralmente cuando tratamos de decir que los sobornos son ayuda humanitaria. Eso es inmoral. Y eso es lo que quieren perpetuar siguiendo con los contratos en las penitenciarías. Por último, presidente, y ahora que toqué sin querer el tema de la ayuda social, yo le pido al señor Cartes que la próxima vez que sus amigos se enfermen, le dé 2 bolsas de pollo, como se le da a todo el mundo, y que vayan y vendan pollos para la salud de su familia. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Y ahora que estamos en estadio de comisión, no podemos dejar de mencionar, y yo le suelo decir a este gobierno, este es un gobierno constitucional, porque de alguna manera le decimos presidente y le mantenemos como presidente, porque se le votó en algún momento, hay dudas de su, finalmente de su mayoría en su momento, y de cómo funciona, ¿verdad? Pero sí es un gobierno de la improvisación, y no hace falta hablar mucho, aquí los colegas han dicho lo que pasa en el interior de la cárcel, y este lleva 4 años y medio prácticamente de gobierno y sobra 6 meses. Por eso pide 6 meses la prórroga de esta ley de emergencia. Y yo creo que es cierto de que todas esas cuestiones que ellos dicen, y los de la cárcel lo llaman luego facultad, ellos lo llaman facultad al aprendizaje de la delincuencia adentro. Y es exactamente al revés, porque a veces en alguna de las facultades de las universidades públicas se enseñan para robar, probablemente porque muchos profesionales son ladrones que salen de las facultades, y adentro de la cárcel que necesitaban finalmente reformarse salen la gente más delincuente, ¿verdad? Medio jodido es este tema. Pero, señor presidente, yo considero que a este gobierno no podemos pensar de que si en 4 años y medio no lo hizo política de Estado para tratar de salirse de la situación de crisis que atravesamos en todas las políticas públicas, no lo va a hacer estos próximos 6 meses. Y necesita finalmente sacarse de la situación de riesgo de lo peor que pueda suceder en la cárcel, como ha sucedido antes de la implementación de esta ley, durante la implementación de esta ley, porque sabemos que todavía sigue habiendo fuga desde la cárcel, estos días nomás, en Coronel Oviedo. Y entonces nosotros, si no aprobamos este proyecto de ley, aunque está mal planteado, aunque ya pasó el tiempo de ser emergencia, aunque ya se debió aplicar políticas públicas para tratar de resolver el problema de la penitenciaría no se ha hecho y sobran un 6 meses más para que asuma un nuevo gobierno. Entonces, como dije acá a mi líder, y no me dijo vamos a aprobar o vamos a rechazar, pero de todas formas le dije, a mí me da la impresión que esto es un mal necesario. Así es que, señor presidente, Cámara de Diputados, mociono para que esta comisión dictamine por la aprobación de este proyecto de ley, porque no hay otras como alternativa y no podemos dejar de que empeore la situación de control de inseguridad de la sociedad paraguaya desde la propia cárcel de nuestro país, y al menos para que se limiten en un espacio determinado. Finalmente es lo que tratamos de en este momento con este proyecto de ley de resolver. Así es que, señor presidente, yo mociono por el dictamen de la aprobación este proyecto, aunque no sea lo mejor. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Arnaldo Samaniego.
Gracias, presidente. Bueno, como ya escuchamos, este proyecto de ley tiene por objeto ampliar la vigencia de la declaración de emergencia penitenciaria por el plazo de 120 días más. La ley número 6365/2019, declaración de emergencia penitenciaria, cuya vigencia inicial era de un año, fue ampliada ya en ejercicios anteriores por las siguientes leyes: 6705 del 2020 por el plazo de 365 días más, 6884/2021 por el plazo de 365 días más, finalizando la misma el 30 de diciembre de 2022. No tiene este presente proyecto de ley, no tiene impacto presupuestario, o sea, no tiene una ampliación, una modificación. Asimismo, se establece que el Poder Ejecutivo reglamentará el plan de seguridad con el concurso de las fuerzas públicas en la seguridad y vigilancia de todos los establecimientos penitenciarios de la República. Finalmente, el Senado incluyó un nuevo artículo, artículo 4, el cual dispone que, cumplido el plazo de 120 días, no se podrán contratar nuevos funcionarios para prestar servicios en las penitenciarías de la República. Presidente, pido a los colegas apoyar la versión Senado del presente proyecto de ley. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada nacional Blanca Vargas de Caballero.
Gracias, presidente. Muy buenos días, apreciados colegas. También para dar mi aprobación por el dictamen versión Senado, entendemos perfectamente la situación de emergencia que están pasando los establecimientos penitenciarios del territorio de la República del Paraguay, y muy en especial en mi departamento, la situación que día a día también nos interpela. Pero sobre todas las cosas, nuevamente poder también recordar que hay un proyecto de declaración que insta al Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y a la ANDE, de lo que viene a ser el camino asfaltado, que era el resultado de una conversación en una audiencia pública de una obra complementaria que se necesita también ejecutar en mi distrito Mingaguazú, y sobre todas las cosas para tener seguridad la parte de la iluminación. Tenemos un serio problema de falta de agua, no solamente de lo que implica la gran obra de lo que va a ser la penitenciaría. Entonces solicitamos también al gobierno que pueda también atender esos pedidos y pueda priorizar, ya que estamos dando 120 días más de declaración de emergencia, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada nacional Rocío Abep.
Buen día, señor presidente, colegas, muchísimas gracias. Realmente la emergencia es innegable y de manera recurrente hemos solicitado un montón de medidas para hacer frente a la emergencia y al sistema penitenciario que de lejos y a todas las luces es evidente que está colapsado. Debo coincidir con el colega Jorge Brites, últimamente, desde que él vio la luz y se dio cuenta que Prieto es un bandido, coincidimos también recurrentemente. Y sí, efectivamente, el centro penitenciario que está en Ciudad del Este está en un lugar crítico, yo les digo, está a una cuadra y media del colegio de mi hija. Y si bien hoy estamos tratando otro proyecto de ley, es importante que nosotros los representantes del Alto Paraná le pongamos énfasis a esto y que el ministro de Justicia, si está mirando esto, tome conocimiento, porque hace más de un año que nos dice que está en un 98% como para que se haga ese traslado a Mingaguazú. Han transcurrido un año y ese traslado no se ha hecho. Y el crimen organizado está ahí cada día reclutando a más personas. Y lo hemos pedido y hemos insistido, hemos reiterado. En nuestro caso, el centro penitenciario de Ciudad del Este, Amingaguazú, y como también lo dijo Jorge Brites, dividiendo condenados y prevenidos, como corresponde. Y asimismo, desde esta banca hemos solicitado que los dos centros penitenciarios que se encuentran teóricamente ya casi finalizados en Emboscada, uno, digamos, normal y otro de máxima seguridad, también entren en funcionamiento. Este puede ser nuevamente un placebo para el sistema, para la emergencia del sistema penitenciario, pero probablemente no sea la solución. Pero nuevamente nos vamos a poner trabas desde el Parlamento para que esto de alguna manera y alguna vez realmente se solucione. Por otro lado, sí, efectivamente hay modelos en otros países a copiar. Pero hay gente que vive en una nube de pedo, ni siquiera conoce la realidad nacional. En el centro penitenciario, Juana María de Lara, justamente, exitosamente, se han tenido modelos con empresas maquiladoras, con la empresa Fujikura, y las internas, justamente, han trabajado intramuro y han formado parte de lo que significa la reinserción trabajando justamente para una empresa maquiladora que lastimosamente ante la pandemia tuvo que reducir la producción. Pero felizmente ese modelo de que las internas puedan trabajar para una empresa maquiladora nuevamente va a iniciarse ahora en marzo, si Dios lo permite. O sea, realmente en Paraguay existe un modelo exitoso en ese sentido. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Pedirle a los colegas si podemos hacer un poquitito más de silencio, porque no podemos escucharle a la colega que habla. Tiene la palabra la diputada nacional, el diputado nacional Basilio Núñez. Diputado, por favor, si puede utilizar el micrófono, porque esto tiene que ser grabado.
Está bien, bro. Gracias, Jorge. Ahí está
mejor. Hola. Gracias. Ahora sí es otra cosa. Gracias, presidente. Bueno, la verdad me enternece y me sorprende que varios colegas ahora se den cuenta de que son oposición. Me sorprende que traten de hurgar en algún déficit en este, en esta ley que queremos ampliar, siendo que la vieron pasar 100 millones de dólares de MITIC, y 250 millones de dólares de IPS que no pedimos, ni quiénes eran las proveedoras. Pero ahora, donde vamos a extender una emergencia que sí existe de los establecimientos penitenciarios, donde hay sobrepoblación, donde hay presupuesto, tengo entendido, y eso seguramente lo va a aseverar el presidente de la Comisión de Presupuesto. Acá tenemos ya presupuesto. Lo que se va a hacer es ampliar la vigencia de la ley para seguir contando con 360 policías y militares. Entonces es una cuestión de interesarse un poco cuando estamos en receso y no salir a hacer solamente política. Y lo dice una persona que los 4 años fue integrante de la comisión permanente y sigo siendo. Entonces hay que interesarse un poco por la seguridad del país, por la seguridad penitenciaria, por la emergencia penitenciaria, y que esta ley es al solo efecto de extender, ¿por qué no también?, el contrato a 970 personas que ya vienen trabajando, de los cuales 760 son agentes penitenciarios. El resto, 210, personal de blanco, enfermero, psicólogo, médico. Entonces, sorprende a una colega escucharle hablar de pollos y otra cosa. Pasa que cuando hay una emergencia penitenciaria y es para contratar personal, no le ocupa, porque supuestamente si era almuerzo escolar o almuerzo para los presos, sí le interesaría. Así que, presidente, adelanto mi voto a favor. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Para una moción de orden, tiene la palabra el diputado Justo Zacarías Irún.
Gracias, presidente. Creo que hay posiciones bastante claras en favor de la aprobación y el rechazo en el estadio de comisión. Para salir del estadio de comisión y seguir debatiendo en plenario, presidente. Muchas gracias.
Pongo a consideración, a sabiendas de que solamente el diputado Kennedy ha pedido la aprobación del proyecto en comisión y ha sido secundado por el diputado Samaniego. Hay un solo dictamen. Vamos a poner a consideración lo peticionado por el diputado Justo Zacarías Girón. Nadie, diputada, dijo que había un dictamen en contra. Hablaron del asunto y nadie pidió que había dictamen en contra. Vamos a poner a consideración lo peticionado por... Bueno, vamos a cerrar entonces... Vamos a poner a consideración lo peticionado por el diputado Justo Zacarías Irún. Los que estén a favor de lo peticionado pueden alzar las manos. Bueno, entonces cerramos el estadio de comisión, pasamos nuevamente al orden del día. Para una consulta tiene la palabra el diputado Sebastián García.
Respecto a la forma en que estamos votando, pregunto nomás, si se vota a mano alzada, positivo, a mano abajo, negativo, ¿cómo se vota la abstención? O sea, ¿cómo se marca la abstención?
Adiós. Dale. No, no, está bien, porque es diferente para no tener aparato.
Se pide que figure en el acta, diputado, su abstención.
Gracias.
Bueno.